Radio Ramblas.
Hola, soy Edo Alegre, soy un hombre y me da tanta vergüenza llorar que apenas sé lo que significa. Si te quedas un rato por aquí, te cuento más. Bienvenidos y bienvenidas a Hijos de Boomers. ¿Qué tal, cómo vais? Hemos vuelto en nuestro formato original desde las Ramblas de Barcelona. Estrenamos temporada y me acompaña en el estudio Sandra Boza, la super co-creadora de este programa.
Hola, Titi.
Y tengo en conexión videoconferencia, tenemos a Yuna. ¿Qué pasa, Yuna?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo me estoy quedando calva de mi estrés, por eso no he podido venir.
Bueno, luego nos cuentas. Perfecto. Y a Paul Vila, en principio lo tenemos por aquí entrando. Lo que pasa es que me ha dicho que está en el súper comprando algunas cositas. Siempre está en el súper, luego lo comentaremos eso. Y luego Esteve Segura, del Centre Plural de Masculinitats, un colega ya del programa, nos ha hecho unos audios, porque iba a venir, pero al final no, también se le ha complicado la cosa, y nos ha hecho unos audios que nos explica de qué va el plural este año, ¿vale? Para los interesados del Centre Plural de Masculinitats. ¡Venga! Y vamos con el test picadito de Hijos de Boomers, ya mundialmente conocido.
Hostia, qué lástima que no esté Paul ahora en el test.
Ya.
Deja de comprar Ruflex.
A lo mejor Paul está comprando alguna de las cosas.
Deja
que
de comprar Ruflex Eco, que no existen, y vente aquí.
Bueno, a ver si tengo esperanza que se va a conectar, y si no, con Yuna, que nos dé sus apreciaciones. Venga, primera pregunta, que va de categoría televisión. ¿El show de Xuxa o Con mucha marcha de Leticia Sabater?
Vale, lo tengo clarísimo.
Ya lo tienes claro.
¿Qué vas a decir?
Con mucha marcha de Leticia Sabater.
O porque lo otro no sabes qué es directamente.
A ver, es para
lo
que
Xuxa no controlo.
Para
Es que yo no recuerdo mucho ver. Me acuerdo como de las canciones, de Con mucha. Que no sé si era una canción o era como una introducción que hacía ella. Y me acuerdo de la canción de Xuxa, que eso sí me acuerdo, tía. Hilari, Hilari, ¿eh?
Oh.
Sí, bueno, la tienes, ¿no?
La ponemos.
Venga, va. Bueno, no hemos escuchado el Hilari, Hilari, que era lo famoso.
Bueno, luego viene.
Pero lo cantamos.
Pero es que...
Eso es lo que ha marcado nuestras infancias.
Nunca me había percatado del acento brasileño que tiene, claro. No era consciente,
claro,
yo de eso.
Claro, era brasileña. Rubia. Era... ¡Ah, mira! ¡Oye, Paul, por fin!
¡Epa! Hostias.
Estamos hablando de un temita que te interesa mucho.
Sí, tienes que votar, rápido. ¿El show de Xuxa o Con mucha marcha de Leticia Sabater?
Buah, estoy súper fuera de ambos.
Hombre,
¿verdad?
Te tienes que quedar con uno.
No, pero en el sentido de que nunca vi nada de estas cosas. No, pues la Xuxa igual.
¿Y qué hacías en el sofá?
En el patio o algo del cole.
¿Pero qué hacías en el sofá cuando te levantabas ahí cuando tenías, yo sé, 7 años?
No, pues Oliver y Benji y todo esto, ¿no?
También, hombre.
Pero todos los dibujos de la tele me los comía todos.
Claro.
Los de TV3, los de pues todos.
Claro,
la Dragzeta. Sí, bueno, es que aquí TV3 le metíamos mucha caña a TV3.
Sí,
aquí.
Sí, ya lo sé.
El de sushi, ¿cómo se llama? El Dom Jinjo es el del sushi que flipaba.
Chin-chan, pero bueno, ese es posteriori.
Yo tengo que ir hablando.
No, pero no Chin-chan. Uno que era que quería ser chef, al Patit Chef.
Bueno, siempre os desviáis aquí en el esto. Por favor, hablemos de Xuxa, que es lo importante.
A mí me encantaba Anram más Prudy.
Ah, Rama era increíble. Rama
era el millón.
Sí. Bueno, yo tengo que decir que yo como valenciana...
TV3 ha hecho mucho daño.
Yo veía el Club Babalá, que lo hacían en Canal Now, que salía la María Obradelo, que era un poco el mismo formato de programa infantil de como
sí,
estos
es que
dos...
tendríais que mirar...
De mujer sexy guapa que canta para sí. los niños y tal.
Es que tendríais que analizar un momento este programa, que lo vimos el otro día, porque es eso, es el perfil de una chica... Bueno, las dos son rubias, tanto Xuxa como Leticia.
Sí, rubias guapas, así como pibones.
Y hacen un programa que están muy arriba todo el rato. O sea, mucha energía... Que tú lo ves y te cansas.
Sí.
Exacto, tú te cansas físicamente. Dices, hostias.
Porque era para niños, tenía que tener energía. El tema es porque siempre ponían a chicas tan pibones. No sé si hacía falta.
Ya, no sé. Bueno, mira, pues los niños ya veían un poco
claro,
como...
Claro, ya vas creando ahí...
Pero porque eso era bastante Berlusconi, ¿no?
Bueno, es que el concepto...
No, es coña, creo que sí, porque la Xuxa no venía de como de Italia, de Berlusconi y tal.
Brasil.
No, era brasileña.
De hecho, ahora...
Ah, no, la estoy confundiendo con otra, una italiana, que tenía mucho...
A Rafaela Carrà.
No, otra de estas.
Bueno,
no lo sé. Yo lo único que sé...
A ver, no, comentar un poco la carrera de estas chicas.
Yo lo único que sé es que
de
Leticia Sabater solo recuerdo el Pepinazo, que esto yo, si alguien no lo conoce, le recomiendo que lo busque en YouTube y lo vea y se relaje y
lo
disfrute.
Ponemos,
este es maravilloso.
Sí.
A mí me encanta el de odio al señor policeman, odio el control de alcoholemia.
En el que se le sale un pechote. Muy top.
Hombre, es que tanto, o sea, toda su vida con esta energía, claro, al final te deja destrozado.
Venga, siguiente pregunta.
Vale. Categoría... Gastronomía, ¿vale? Vamos allá. Puré de Maggi.
What?
O sopa de letras.
What the fuck, puré de Maggi.
Puré.
¿Cómo que puré?
De letras.
Sopa de letras.
Pero qué mierda, puré de Maggi.
O de estrellitas, ¿puede ser? ¿Me puedo pedir estrellitas?
Puede ser.
La de letras era más.
Yo creo que era la misma persona que hizo la de letras.
Yo voy
a
fuego con las estrellitas y tal.
Pues yo me pido
o las letras.
Letras. Porque mi madre no compraba mierdas.
A mí, no, en mi casa tampoco. Y el puré de Maggi lo asociaba como a
puré de
universitario reventado, así un poco de.
Puré de Maggi para empezar está bueno. Vale, yo lo pienso.
Claro, es que toda esa mierda química
Gracias.
Está buenísima, no te jode.
Son polvos de los
Vale,
bolos.
Y luego. Yo creo que Puré de Maggi solventó muchas papeletas, y las cosas son así, a muchas madres, y ha sido legal, madres trabajadoras.
Y a muchos estudiantes universitarios.
De
también.
Nuestra época, como mi madre, le solventó muchas papeletas. Y bueno, simplemente pues lo saqué. Y sopa de letras es muy divertido, ¿no? Divertido.
Sí, eso a tope. Eran los fideos de los niños.
Puré de Maggi era cuando iba a casa de los demás, ¿eh? En mi casa no había. Entonces para mí era como... Era festivo, era como fiesta.
Hostia, es todo un tema.
Me encantaba.
Y es que
ahora
lo de...
que ha sido al Super Bowl, ¿aún no existe eso o no?
Hombre, tanto. Yo el otro día lo comí en casa de los demás, exacto. Fuimos a una baracoa y había puré Maggi.
Destrozado.
No comprarle eso a tu hija ni de coña, ¿no?
Bueno, a ver, es vegano también.
Polvos, sí, claro, también
a
es
los
vegana.
Veganos,
no sé.
Es vegana de la mierda.
Una mierda es vegana también.
Bien, pues ya está.
Vale.
Ya basta.
Venga,
de test.
Siguiente.
Por hoy.
Vale. Seguimos.
Ah, solo había dos. Ah, ok.
Sí, hoy dos. Sí, hoy sí. Vale. Que si no,
que
ya.
Que nunca conseguimos que sea rapidito. Pues venga.
Vale, vamos a poner un poco de temazo. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to when a fire starts to Muy buenas, ya estamos por aquí otra vez. Entonces, hoy queremos hacer este programa porque es el primer programa de la segunda temporada, estrenamos curso, y entonces nuestra intención como primer programa es un poco poner los puntos sobre las íes y explicar por qué estamos aquí, por qué hacemos esto.
Sí, digamos que no habíamos asentado las bases del porqué todavía, aunque íbamos unos cuantos, entonces hemos pensado que era un buen momento para hacerlo.
Por si hay alguna duda, pues dejar un poco claro que, bueno, que pretendemos y por qué estamos con este programa aquí en Las Ramblas.
Porque hemos empezado esta movida.
Yo he empezado hoy...
Vamos a leer un manifiesto.
Un poco, sí.
Dadaístas, ¿no?
En verdad,
sí. Un poco,
sí.
Exacto. Que lo somos, un poco.
Pero bueno, nos vamos cortando aquí, ¿eh? Cada uno que diga su manifiesto particular.
Sí, sí, como siempre, ¿eh? Como siempre. Podemos discrepar incluso en nuestro propio manifiesto.
Exacto.
Democracia.
Estamos co-creando. Venga, en directo.
Exacto, eso es lo mejor.
Entonces, yo he empezado hoy un poco, me he puesto intensito un poco, ¿eh? Y he hablado de, claro, el Paul no lo ha escuchado, pero yo he dicho que soy un hombre y que me da tanta vergüenza llorar que apenas sé lo que significa. Entonces, un poco a modo de terapia de grupo, pero la verdad es que, pues como punto de partida, en mi caso, este programa para mí significa compartir públicamente el viaje que experimenta un hombre en este caso, al deconstruir su masculinidad. Entonces, ¿por qué? Porque mi historia al final es, yo me encontré en una especie de crisis existencial de los 30, donde sentía que había cosas a mí que estaban mal. Sentía que no me identificaba con lo que se esperaba a mí como hombre adulto, al final. Y a pesar de tener una vida pues muy normativa, pues algo me fallaba, ¿no? Y eso, me sentía falto respuestas, o sea, de por qué, ¿no? Por qué me sentía de este modo. Entonces fui indagando, con ayuda externa, es verdad, de un profesional, y topé con el tema de la sensibilidad, de las emociones, y ahí empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo había hecho, de cómo me había comportado, las decisiones que había tomado, en definitiva, la personalidad que había forjado, respondían a muchos de los patrones atribuidos a un modelo de masculinidad, al que se le asocia el éxito. Luego vi que este modelo los sociólogos le llaman la masculinidad hegemónica. Entonces, quería compartir es de qué va, ¿no? O sea, esto de la masculinidad hegemónica que yo empecé a descubrir por mi cuenta, pues ya os digo que en resumen, y os aviso, básicamente va de que tener que ser o aparentar ser siempre el puto amo. O sea, así de claro. Y bueno, y eso pues cansa, ¿no? Yo pues me cansé, pues no de ser el puto amo, no estoy diciendo que fuera el puto amo, pero sí como de esa presión por siempre aparentar, pues poder con todo, ¿no? Y estar a tope. Y bueno, y mi apuesta fue poder deconstruirme y descubrirme, simplemente para ser, pues Edu, o el puto Edu, como quieras llamarlo, pero nada más. Entonces, además, pues la intención fue, pues mira, si hay la opción de compartirlo públicamente, pues vamos para adelante, y porque pienso, si yo en su momento, cuando he tenido mil inseguridades, hubiera escuchado a Peña hablando de esto, tranquilamente, ya sé que la verdad es que cuesta hablar de esto, las cosas como son, pero igualmente, intentar hablar de esto tranquilamente y naturalmente, pues a lo mejor me hubiera ido guay. Y hubiera pues cogido más seguridad. Hubiera dicho, mira, hostia, pues tampoco, mira, se puede ser también más relajado, ¿no?
Sí, te han faltado referentes, ¿no? Has tenido, bueno, todos hemos tenido los clásicos referentes, pues eso, de más hegemónicos, ¿no?
Exacto, es decir, poder abrir un poco, tener un poco de apertura de miras, ¿no? De modelos. Y bueno, si queréis os cuento más. No sé qué... ¿Vosotros por qué estáis aquí? A ver.
Hostia, vaya pregunta.
Yo estoy aquí, primero porque Edu propuso este espacio... Y segundo, porque yo creo que sí que es necesario como un espacio para ser una sociedad mejor al final. O sea, es verdad que aquí se habla de un tema de masculinidad, pero bueno, esto yo creo que lo que hace es que la gente sea mejor persona.
No, estamos todos por lo mismo, ¿no?
Yo estoy aquí porque me habéis liado. Bueno, sí, para empezar, sí, esta es la pura verdad, o sea, me habéis liado. Después de la primera temporada, después de las birras, después del programa, después de leer, la verdad es que, o sea, estoy muy contenta de estar aquí porque pienso que es un buen, es una buena labor a la sociedad lo que estamos haciendo en realidad.
Qué bien, Yuna.
Y pienso que estoy aquí porque al ser mujer hetero hasta la fecha, pues me gustaría mucho que los hombres con los que me pueda vincular en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, me doy cuenta que con el trauma más grande que tengo lo tengo con mi padre. Mi padre es un caso perdido. pero pienso, hostia, ojalá, si yo soy madre algún día o los padres de esta nueva generación, ojalá no les pase uh-huh. como le ha pasado a mi padre, ¿no? Que han tenido que ser una figura de dominación, han tenido que ser el gran dominador, el gran el cascarrabias, el que pone las normas, el que trae dinero a casa.
Bueno, y que son nuestros referentes, y que de hecho de ahí viene el nombre del programa, ¿no? Hijos de Boomers, porque al final somos hijos de eso, y el trabajo que hay que hacer para deconstruir todo eso no está mal.
Claro, es que estamos también en una generación nosotros como un poco jodida, porque tenemos, o sea, estamos empezando a tener unos referentes como más feministas, ¿no? Pero tenemos tanto arrelado del patriarcado que bueno, que hay que remar muy fuerte para salir de ahí. Entonces pienso que también a mí personalmente el programa y luego mi desarrollo personal en el que estoy inmersa me ayuda un montón a ser una feminista más, lo que dije al principio, el primer programa, más empática, más relajada también, pero muy consciente y siguiendo ahí. Y lo que sí que me da la sensación es eso, que creo que hacemos mucha pedagogía y creo que nuestra generación, al menos yo, como que me pongo en un lugar donde, ok, sí, mi responsabilidad es hacer un poco de pedagogía según qué personas a quien me interese. Y ya está, este es mi manifiesto.
Maravilloso,
bueno,
muy
me
bien.
Ha gustado. No, y el tema generacional es un tema importante, porque es verdad, hay diferencias generacionales muy importantes con, pues sí, pues al final con nuestros padres en estos aspectos. Y sí, y ahí hay mucha gente que escribe sobre esto y te sientes identificado, ¿no? Es decir, pues incluso pues esa característica yo creo muy importante también, que pues somos una generación, primera, que nos preguntamos más el porqué de las cosas, quizás porque también hemos tenido en general acceso a más cosas, pues
bueno,
eso también te hace preguntarte.
Somos una generación muy privilegiada. Sí. Es por una cuestión de privilegio total, ¿eh?
Pero por el otro lado, aunque seas privilegiado, aunque quizás hayamos sido privilegiados más bien en nuestra infancia, vamos a decir, en comparación con nuestros padres, pero luego cuando somos adultos también nos estamos encontrando que, digamos, el modelo de éxito en lo que se basaban nuestros padres, ¿no? De tener los recursos materiales y poder acceder, pues vivienda, coche, etcétera, nos en el fondo nos cuesta más, porque estamos en una situación económica diferente. Entonces eso también influye en replantearse las cosas, ¿no?
Bueno, sí. A ver, lo que pasa es que, bueno, somos una generación diferente y somos una generación, sí, que obviamente con más posibilidades y que, claro, el tema es que nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cosas que cambiar y mucho camino por hacer y ahí estamos. Y pues está bien esto, tener referentes, escuchar gente que comente un poco, que es un tema complicado y es un tema controvertido, pero bueno, pues nos animamos, nos decidimos animar a animarnos a hablar del tema y a ver qué sale.
Bien, y para seguir con el tema de la masculinidad hegemónica, que es lo que he introducido, que es lo que yo, pues vamos, noté y noto que está dentro de mí en muchos aspectos aún. Hay una definición sobre eso, bueno, que a mí me ha parecido bastante buena, que dice así, es decir, ¿qué es la masculinidad hegemónica? ¿No? Que parece así como algo abstracto. Pues Luis Bonino lo llama como, es un sello de identificación para los varones. Entonces él dice, no es algo de su esencia, tampoco es un disfraz o un rol, no es algo que voluntariamente se adopta, ni se pone o se quita, no es un tipo de personalidad o un estilo de vida, tampoco es un listado de características adecuadas, ni está en los genitales ni en los genes, importante eso, sino que dice, es un orden que impregna profundamente las identidades y fundamentalmente es una norma existencial, o sea, es arraigo total, o sea, es algo que tú te has construido así a base de muchos años, por eso me parece interesante darle el pues también la profundidad que tiene, que no es algo de no, pues oye, sabes que ahora soy feminista, ¿vale? Venga, de tranquis. No.
Sí, ahora cambio este tipo
de
cosas.
Porque
este
por mucho que tú lo puedas decir, lo podamos decir, o sea, luego cambiarlo y ejercerlo es otra historia, ¿sabes? Y creo que es bien complicado, pero bueno.
Totalmente.
Y luego él también define cuatro, vamos a decir, características o matrices que dice él para identificar eso, ¿no? O sea, en qué se refleja, ¿no? La primera dice la autosuficiencia prestigiosa. Entonces, aquí básicamente es la obligación del hacerte a ti mismo, ¿vale? Es decir, no, yo no puedo depender de nadie, sino que lo que tiene que pasar es que dependan de mí, ¿no? Yo tengo que, lo que has dicho tú y una también de la figura del padre, ¿no? Del proveedor, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo empezaba, bueno, tuve mi crisis y tal, y tenía mis movidas, claro, yo no se lo decía a nadie. O sea, te lo comes tú solito. ¿No? Y dices, bueno, ya, pues yo qué sé, pues oye, voy tirando, yo qué sé, no te montes historias, ¿sabes?
Ya. Bueno, el tema de la comunicación, de la gestión emocional, es...
Claro, entonces pedir ayuda, ir a una especialista es algo que no entra en los planes de alguien que... Porque estás como aceptando que tienes algo malo, ¿no? Y luego aquí también, pues bueno, al tener la necesidad de destacar, de triunfar, tener fuerza y potencia para aguantar las situaciones, pues yo qué sé, por ejemplo, tirar adelante las familias con, yo sé, con cuatro hijos, ¿no? Como sí. esa como obligación, ¿no? De decir, no,
o sea,
yo aquí me tengo que dejar de hostias y soy yo el que tiene que liderar esto.
Tengo que cumplir con mi deber.
Una cosa me gustaría, por eso, creo que esta presión, yo que he investigado bastante sobre el suicidio, ya lo sabéis, es una de las cuestiones primordiales, creo, por los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres. Y es justamente por eso, porque prefieren matarse, ¿no? Antes que poder abrirse o identificar que esta debilidad, esta vulnerabilidad, esto no puedo con todo, he dejado de proveer a mi familia y no soporto la presión, con lo cual me piro y prefiero suicidarme a enfrentar o confrontar la situación nueva de vulnerabilidad, de fragilidad, de precariedad.
Sí, se habla de eso, de que... Pues eso, si acumulas toda la mierda dentro, pues al final también pues
tomas decisiones...
Es decir, la masculinidad
hegemónica y patriarcal mata.
Así es. Segundo punto, le llama la heroicidad beliciosa. Beliciosa, pues de bélico, ¿no? De guerra. Entonces, ¿por qué le llama así? Porque dice, es la cualidad de ser un luchador valeroso, ¿no? O sea, aquí hay que estar preparado para la batalla, ¿no? Para bueno, y si... algo también muy bueno. Si hace falta, te pegas, ¿no? O sea, eso ya... está en el ADN. Estate preparado por si te tienes que pegar, ¿no? Estate atento aquí todo el rato por si hay que cruzarse la cara.
Hay que iniciar una guerra.
Entonces,
si eres Putin, lo sabes.
Eso para mí es una puta mierda, porque yo de hecho es lo que siempre más me ha alejado y lo que más fuera me sentía todo esto. Decía, hostia, nunca me ha apetecido una puta mierda pegarme, o sea, ¿por qué tengo que estar aquí en medio de esto, ¿no? Y en fin, y
bueno, pegarte situaciones violentas, ¿no? Eso, como esta cosa de...
Sí, sí, sí. Bueno, que esto, ahora ponemos un vídeo de Miquel Misé. Pero al final es esto, es decir, viene también también de la competición, ¿no? También de esa... Lo de pegar ya es el nivel ya de violencia, pero también siempre de competir mucho, de estar siempre, pues bueno...
Sí, esta cosa del orgullo masculino, ¿no? De que otro hombre no te haga sombra, sí. O...
Entonces ponemos aquí un audio de Miquel Misé que habla justo de esto y... Y está guay.
Hay una cuestión que tiene que ver con la dignidad masculina que a mí me sorprende mucho. Entonces, la cultura de la violencia quiere decir que uno tiene que estar siempre dispuesto a poder pegarse, y si no tienes que tener muy buena excusa. Esa es una cosa, para empezar, ya bastante rara, porque es como, bueno, en fin, yo no soy alguien que se pegue, en fin, no me sale, ni he sido educado en eso. Y luego hay la cosa peor, que es la cantidad de cosas que merecen pegarte. Que tú podrías asumir que, vale, a veces que te tendrás que pegar en la vida, que ya sería asumir
pero
mucho.
Pero la lista es muy larga, ¿no?
No, la lista es todo tipo de cosas. Como, por ejemplo, aguantarte la mirada más de 10 segundos con un hombre, que no sea familiar tuyo o tu íntimo amigo. O, por ejemplo, un adelantamiento en una carretera. O yo, por ejemplo, utilizo mucho la bicicleta y entonces, pues más de una vez he descubierto que he estado casi a punto de morir, pero no porque me atropellaran, sino porque el tipo al que he adelantado, él con su bicicleta, yo con la mía, vivía como una ofensa extraordinaria mi adelantamiento, que puede perpetuarse en adelantamientos permanentes en bucle si tú sigues el rollo. O sea, si tú no dices, oiga, mira, pues ya me dejo adelantar. Es decir, el arte de ceder, que es un arte femenino y es fundamental para sobrevivir, la masculinidad no solo no lo explota, sino que es que no lo comprende. Bueno, bajar la mirada, eso es un tema. En fin.
Bueno,
también te digo que yo conservo mi cara tal cual, sin ninguna cicatriz, porque he bajado la cara.
Claro.
Y me parece, vamos, una estrategia de supervivencia legitimísima. Pero la cultura masculina es de mediocres, ¿no? Es de cobardes.
Por cierto, me he acordado de que hay un vídeo cuando hablaba Miquel Misé, que hay un vídeo por YouTube que rula, que es un tipo que se va encarando con la gente. O sea, es un tío que busca a peña así como que parecen así chunguillos. Se encara con ellos para como
para ver
como,
cómo reacciona.
Sí, como él se encara como si estuviera ahí. Lo que dice él, aguantar la mirada. No. Y el tío tiene un vídeo YouTube, o sea, un canal YouTube que es famoso por eso, porque le va como una cámara oculta.
Y la gente le sigue. No,
claro,
¿no? Los tíos
claro, los pavos le persiguen, que tranqui. Bueno. Se tiene que poner a correr siempre.
Ya. Es muy interesante.
Claro, claro, el tío se va buscando, pues claro, es lo que tiene. Al final, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona lo, sí. si eres un
es
tío?
Muy...
Yo quiero explicar que a mí lo de la víctima también me ha pasado. Que de adelantar yo a un pavo, en plan, tío, vas lenta, coño, estás haciendo cola, y de adelantarlo y estar todo el viaje picaos. Uh-huh. Y era como, y me acuerdo que llegué al trabajo, hice una story en Instagram y todo, en plan, hay un tío que se ha picado porque una pava le ha avanzado con la bici, ¿sabes?
Sí, bueno,
o sea, sí, bueno,
da igual que sean hombres o entre mujeres.
El tema de la competitividad se lleva un poco quizá al extremo. Y es muy interesante lo que dice Miquel Miché, porque es verdad que, bueno, él es trans y de hecho habla de eso, ¿no? De que él ha sido educado como una mujer y luego ha tenido que aprender a ser un hombre. Y ante el deseo que él tenía tan fuerte de ser un hombre, y cuando se ve ahí en el meollo, dice, hostia, pues aquí hay cosas que son una mierda. Esto no me interesa lo más mínimo. Y como incluso te resulta muy difícil, claro, es que si no te han educado para ello es muy difícil. También habla en otra entrevista sobre cómo cómo resolver conflictos, ¿no? Como a él como mujer le han enseñado pues que estar enfadada o que ponerte violenta no se permite. Entonces tienes que usar la palabra, el diálogo, la expresión y tal. Y cómo, claro, es su forma de resolver los conflictos. Y cómo en un ambiente muy masculino, pues
bueno,
eso no encaja.
Lo de ceder es buenísimo, claro. El tema de ceder como que no entra en los planes, ¿no?
Claro, sí, eso también, sí, top.